Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es viernes. Gracias por estar ahí. Siempre es un gusto estar con ustedes desde bien temprano en la mañana. Los buenos días para ustedes. El abrazo para mi colega. Los buenos días. Él lo va a repartir. Así que gracias por estar ahí.
Gracias. Buenos días a Exilda Arjona Palmer también. Nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las mañanas. Abrazo que también compartimos con ustedes. Todo preparado en este viernes 23 de agosto, Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición. También Día Europeo de la Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo. Y para los más curiosos, Día Internacional del Hashtag, el numeral de Internet. Muy bien, la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo Digido. Por eso comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. No hay tregua con los apagones en Cuba. Con casi 20 horas diarias sin electricidad en toda la isla, se avería otra termoeléctrica y se suman 7. La unidad 5 de la termoeléctrica del Mariel se sumó a la lista de plantas generadoras de electricidad en Cuba averiadas, incrementando aún más el déficit de generación en el país y extendiendo los apagones que los últimos días rozaron las 20 horas en varios territorios. De acuerdo con la estatal Unión Eléctrica, las termoeléctricas sin operar por rotura son, aparte de la de Mariel, las unidades 1 y 3 de Santa Cruz del Norte, la 4 de la Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos, la 6 de Nuevitas y la 1 y 2 de Felton, 7 en total.
Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, dijo el miércoles que la salida de operaciones de la planta de Nuevitas sería por 40 horas para ver los calentadores de aire. Añadió que al menos hasta el próximo domingo no se espera la puesta en marcha de la unidad 4 de Cienfuegos y la 1 de Felton, que entre las dos generan 320 megawatts. El déficit por capacidad de generación se extiende desde el martes sin interrupción, por lo que los cortes de servicio son cada vez mayores, sobre todo en las provincias fuera de La Habana.
En otro orden de noticias, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que todas las personas que viajan al país son objeto de investigación de seguridad interinstitucional. En declaraciones a Martí Noticias sobre el caso del ex dirigente comunista cubano Manuel Menéndez Castellanos, quien arribó a Miami el pasado 15 de agosto. Los registros de visa son confidenciales según la ley estadounidense. No discutimos casos de visas individuales, dijo un portavoz del Departamento de Estado.
Ante la denuncia de la entrada a Estados Unidos de quien se desempeñó como primer secretario del Partido Comunista en Cienfuegos entre 1993 y 2003, la fuente del Departamento de Estado añadió que todos los viajeros a Estados Unidos están sujetos a una investigación de seguridad interinstitucional adecuada a la nacionalidad y al propósito de su viaje.
5 senadores republicanos instaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a negar las solicitudes de visado de los dictadores de Cuba, Venezuela e Irán, Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Masoud Pezeshkian, respectivamente, para que no asistan a la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebrará en septiembre próximo.
La misiva fue promovida por el senador Rick Scott y suscrita además por Marco Rubio, Tom Cotton, Johnny Ernst y Marwane Mullen. quienes señalan que Estados Unidos deben evitar que la Asamblea General de la ONU se convierta en un escenario para que los líderes más malvados de la Tierra ganen credibilidad y promuevan sus peligrosos puntos de vista, que representan amenazas significativas para la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados.
Con más noticias, no hay medicamentos para los cubanos, pero el gobierno los ofrece a América Latina. El ministro cubano de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, ofreció las vacunas, fármacos y capacidad tecnológica de Cuba para producirlos a los países de América Latina, un mes después de afirmar que en la isla hay una situación de desabastecimiento importante.
Portal Miranda hizo el ofrecimiento a la Organización Panamericana de la Salud y a todos los países de la región durante la 11ª Conferencia Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica que tiene lugar en México, informó el portal oficial Cuba Debate. Según nos citó el medio estatal, el titular del MINSAP cubano ratificó la disposición de Cuba de poner al servicio de la Organización Panamericana de la Salud y de todos los países de la región su capacidad técnica y experiencia en la producción de medicamentos, productos biotecnológicos y vacunas, así como el desarrollo alcanzado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos.
Y el periodo más activo de la actual temporada ciclónica comenzó el 20 de agosto y se extenderá aproximadamente durante 6 semanas. Meteorólogos advierten sobre el inicio del periodo más activo y peligroso de esta etapa, considerada el pico de la actual temporada.
Según los datos históricos y en promedio, el 85% de la actividad ciclónica de una temporada de huracanes ocurre después del 20 de agosto. La Universidad de Colorado publicó su pronóstico de actividad ciclónica para las próximas 2 semanas, anticipando una actividad dentro de lo normal, aunque recalcan que la temporada de huracanes del Atlántico 2024 debe ser extremadamente activa.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo, ahora con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha aceptado oficialmente la nominación del Partido Demócrata como candidata a la Casa Blanca, convirtiéndose así en la primera mujer afroamericana y la primera persona de ascendencia asiática en aspirar a la presidencia estadounidense, y ha prometido ser la presidenta de todos los estadounidenses.
En este sentido, la aspirante presidencial ha sostenido que durante toda su carrera solamente ha tenido un único cliente, la gente. Con estas elecciones, nuestro país tiene una oportunidad preciosa y fugaz de dejar atrás el cinismo y las batallas divisivas del pasado. Una oportunidad de trazar un nuevo camino adelante, no como miembros de un partido, sino como estadounidenses, ha manifestado la vicepresidenta y ahora candidata demócrata.
El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha vuelto a utilizar la crisis migratoria para atizar a su oponente demócrata en las próximas elecciones, la vicepresidenta Kamala Harris, a quien ha acusado de haber permitido una invasión total en la frontera.
Trump ha insistido en que Harris, en su calidad de zar de las fronteras, no ha sabido frenar una inmigración que aumentó considerablemente en los primeros 3 años de la administración Biden. Es una marxista de fronteras abiertas, ha dicho. Están vaciando sus cárceles en Estados Unidos debido a su incompetencia y sus malas políticas fronterizas. Es una persona horrible, horrible para dirigir este país. No tendremos país si sale elegida, dijo Trump.
Y en Venezuela, Nicolás Maduro ha considerado que la sentencia dictada ayer por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha avalado su victoria electoral, es histórica y contundente frente a las sospechas de fraude planteadas por la oposición y por la mayor parte de la comunidad internacional. Maduro ha pedido a los poderes públicos respeto al derecho a la paz y a la soberanía nacional, y ha pedido seguir transitando el camino de la paz, del trabajo, de la unión nacional, del diálogo, de los consensos presentes y futuros a través de la justicia.
El Supremo venezolano ha considerado válidos los resultados de las elecciones presidenciales difundidos por el Consejo Nacional Electoral y que dieron como vencedor al actual presidente. Sin embargo, El ex candidato de la oposición Edmundo González Urrutia ha afirmado que el TSJ desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial y al servicio de la justicia para convertirse en el brazo ejecutor de Maduro.
Las Fuerzas Armadas de Venezuela han ratificado el jueves su absoluta lealtad al presidente del país, Nicolás Maduro, tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Electoral, pese a las sospechas de fraude planteadas por la oposición y por la mayor parte de la comunidad internacional.
Un comunicado firmado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dice, abro comillas, ratificamos absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, reelecto por el poder popular, legítimamente proclamado por el poder electoral y ahora ratificado por el máximo tribunal de justicia del país para el próximo periodo presidencial. Cierro comillas. En este sentido, Padrino López ha lamentado que todo el proceso haya intentado ser alterado por grupos fascistas de extrema derecha que pretendieron concretar un golpe de Estado, para lo cual recurrieron a la violencia y al enfrentamiento entre connacionales, además de actos terroristas, vandálicos y cibernéticos que fueron debidamente controlados.
Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, exigió una auditoría internacional independiente para verificar los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador, sin mostrar las actas que adjudiquen tal victoria.
En un video publicado en Instagram, el abanderado opositor exhortó al CNE a mostrar las actas mesa por mesa y dar paso a una auditoría internacional, imparcial, independiente y confiable. Subrayó además que la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, bajo la presidencia de la chavista Carislia Rodríguez, no detendrá la verdad de lo que ocurrió el 28 de julio. Diversos partidos opositores de Venezuela advirtieron que esta decisión judicial sobre las presidenciales auspicia la persecución política en el país y eleva la represión contra dirigentes de fuerzas democráticas.
El presidente chileno Gabriel Boric ha asegurado que la sentencia emitida ayer por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y que avala la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro termina de consolidar el fraude y ha insistido en que Chile no reconoce este falso triunfo.
No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra, ha denunciado en redes sociales Boric, uno de los líderes regionales más críticos con Maduro. Para el mandatario chileno, que da por hecho que recibirá insultos tras este nuevo pronunciamiento, el fallo de ayer es un nuevo portazo frente a quienes piden democracia en Venezuela.
España no reconocerá la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales en Venezuela, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia, mientras no se publiquen de manera íntegra y verificable las actas de los comicios celebrados el pasado 28 de julio.
Es indispensable, han trasladado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, que han añadido que hasta que este hecho no se produzca, no se podrá reconocer el resultado de las elecciones que se celebraron en Venezuela y no se podrá tampoco verificar la victoria de Maduro, rechazada por la oposición que asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, es el ganador.
Con más noticias en Martín Noticias AM, el primer ministro de la India, Narendra Modi, llegó hoy a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una breve visita centrada en conversaciones sobre la guerra y una solución para la paz y que sigue a la realizada hace semanas a Moscú. El primer ministro indio llegó a Kiev desde Polonia a bordo de un Air Force One, tras un viaje de 10 horas, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores y el asesor de Seguridad Nacional, informó el canal de televisión indio NDTV.
De acuerdo con la diplomacia india, Modi mantendrá conversaciones tanto individuales como a nivel de delegación con Zelensky, centrándose en las formas de encontrar una solución negociada al conflicto entre Rusia y Ucrania. Hasta ahora, India ha defendido una postura neutral en la guerra entre Rusia y Ucrania, negándose a condenar en solitario las acciones de Moscú.
Y el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza ha informado de la muerte de 40.265 personas cuando se cumplen ya 321 días del inicio de los ataques del ejército de Israel sobre la Franja de Gaza, en represalia por la operación de Hamas que dejó 1.200 fallecidos el 7 de octubre.
En las últimas 24 horas se han registrado otras 42 muertes, si bien las autoridades gazatíes consideran que el número de fallecidos es con toda seguridad aún mayor, pues todavía hay atrapados numerosos cuerpos bajo los escombros y a los que las fuerzas de seguridad israelíes impiden llegar. En lo que respecta a los heridos, son ya 93.144 las personas afectadas, después de confirmar un centenar más durante la última jornada.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martí Noticias AM. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, un cuerpo de magistrados controlado por el chavismo, confirmó ayer los resultados del Consejo Nacional Electoral sobre las elecciones del 28 de julio que proclamaron ganador a Nicolás Maduro en una contienda plagada de irregularidades y calificada como fraude por gran parte de la comunidad venezolana e internacional.
Esta reafirmación del resultado desoye las denuncias presentadas por el comando opositor, liderado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, además de las manifestaciones en contra del fraude que han sacudido a distintas ciudades de Venezuela y del mundo. Las repercusiones y los últimos acontecimientos nos llegan en la voz de nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, directamente desde Caracas. Ya le estamos dando los buenos días, Aymara.
Hola, Aymara.
Buenos días, Ricardo, Exilda, gusto estar con ustedes a esta hora. Quisiera comenzar contándoles que ayer, este jueves en la noche de tarde, Edmundo González Urrutia, el candidato de la plataforma unitaria y quien, según el Centro Carter, según las pruebas que tiene, ganó las elecciones, y a pesar de que ya el Tribunal Supremo de Justicia lo declaró en desacato y pidió el Tribunal Supremo al Ministerio Público incluir esto en las investigaciones, por lo cual, ahora más, tanto Edmundo González Urrutia como María Corina Machado van a estar en la mira de la investigación penal que adelanta el Ministerio Público, pues él anoche difundió un video a través de sus redes sociales en el que exhortó a los rectores del Consejo Nacional Electoral a asumir su papel y a respetar los resultados. Dijo además, él desestimó la sentencia que emanó desde la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó la victoria de Nicolás Maduro, y dijo que bueno, que esta sentencia no iba a poder en contra de los resultados de la elección del 28 de julio. Resultados de los que, por cierto, han comenzado ya a verse videos en las redes sociales de militares que estaban custodiando los centros de votación, porque aquí en Venezuela los centros de votación y todo el proceso del resguardo de las máquinas está encargado a los militares de la Operación República. Bueno, se veían ya diversos videos de militares leyendo ellos mismos las actas de votación el día de las elecciones, y ellos mismos, en la voz de estos militares, se escuchaba que en todos esos centros de votación donde se grabaron esos videos, el ganador era Edmundo González Urrutia. ¿Pero qué dijo Nicolás Maduro? El presidente quien fue proclamado como presidente por el Consejo Nacional Electoral sin mostrar las actas, sin además cumplir con todos los procesos de auditoría de las actas como está establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Bueno, dijo que la sentencia era histórica y contundente. Y dijo además que el tribunal había hecho un trabajo técnico-científico basado en las leyes, y que él pidió además respetar los poderes del Estado, y dijo que a través de esta sentencia se estaba trabajando el camino hacia la paz, el trabajo el diálogo y la unión nacional.
Increíble. Se ha consolidado el fraude, ha dicho el presidente de Chile, y ha habido pronunciamientos de muchas otras personalidades, exmandatarios y la comunidad internacional. Pero algo que llama la atención, Aymara, es la reafirmación de la lealtad de Padrino López, el ministro de Defensa, que ahí le pone el cerrojo a todas las aspiraciones de la oposición de que se vaya a pensar en un cambio de este rumbo que ha tomado Venezuela nuevamente.
De hecho, hay que recordar, Ricardo, que el alto mando militar, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, tiene más de 10 años como ministro de Defensa, que no ha sido cambiado, y que aunque el alto mando militar sea la cabeza visible de la Fuerza Armada, que el ministro sea el vocero político de la institución militar, pues bueno, no hay garantía cierta de que represente el sentir, de que represente lo que piensan todos los militares. Hay que recordar que en la primera semana de las elecciones se registraron cambios en los mandos de la estructura militar que se conoce como la región de defensa integral o como las zonas de defensa integral, lo que se conoce como REDI o SODI. Se registraron varios cambios en diversos estados del país. Y quisiera sumar al tema de los cambios lo que dijo ayer Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, y es que el Parlamento se va a abocar a modificar la ley de procesos electorales para que, cito textual, ningún fascista pueda postularse para participar en próximos comicios. Y los que están considerados fascistas son todos aquellos que no acaten la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia emitida este jueves, que validan los resultados anunciados por el presidente del Consejo Nacional Electoral. Por cierto que, y ya les doy la palabra, sí. Por cierto que ha habido unas recientes declaraciones de el alto representante de la Unión Europea ahora en la mañana, que desconocen los resultados y que hasta que no se entreguen y puedan ser verificadas las actas electorales, van a seguir diciendo que hay que probar estos resultados y que hasta este momento no han visto ninguna prueba de que Maduro haya ganado las elecciones.
Aymara, todos coinciden que con este triunfo se acrecientan las amenazas a la oposición venezolana.
Y no solamente a la oposición venezolana, también a los periodistas, a los activistas de derechos humanos. Hay 5 periodistas imputados y una periodista desaparecida, una periodista de la patilla, a quien llevaron presa porque no han podido dar con sus padres, que son 2 activistas en el estado La Guaira.
Lo que se avizora para Venezuela, pues por supuesto, no es nada bueno, pero este pronunciamiento del TSJ, Aymara, a pesar de las caras largas, era lo que el pueblo temía que se diera y se dio. ¿Y ahora?
En efecto, bueno, ahora hay que entender la condición de resguardo en la que se encuentra tanto Edmundo González Urrutia como María Corina Machado, quien por cierto ayer difundió un video en horas de la noche de ella rezando y fue muy criticada por esto, pero hay que entender que ahora viene lo que ella ha llamado la quinta etapa, que es la defensa de los resultados. Hay que poner en contexto cómo se pueden defender los resultados en un país en el que ya el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido una sentencia, en el que los otros 4 poderes del Estado están cooptados por el Poder Ejecutivo y atienden al Poder Ejecutivo y no a lo que implica la majestad de cada uno de los poderes, que contempla de manera tácita la independencia de los poderes.
Aymara, el pueblo venezolano, después de esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué dice?
Bueno, la gente está, por supuesto, muy preocupada, muy angustiada. Hay analistas políticos que dicen que de mantenerse esta tendencia y no registrarse ningún cambio, puede haber una migración de más de 4 millones de personas. Otros, por supuesto, se mantienen muy optimistas en medio del contexto que está Venezuela y están esperando ver de qué manera evoluciona la situación de aquí a enero, porque hay que recordar que para el 10 de enero es que está prevista la investidura del nuevo presidente, en este caso Nicolás Maduro, quien está en el poder y a quien ya lo apoya la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Pero estamos viendo la manera en la cómo se está, en la forma en cómo se están zanjando los diversos actores internacionales. Esto de una u otra manera va a implicar algún tipo de presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro, pero no sabemos ni cómo va a actuar el régimen de Nicolás Maduro, ni qué puede operarse, ni qué puede ocurrir en estos meses que quedan hasta que el 10 de enero sea sea la investidura del nuevo presidente.
Así es. Ahora, Aymara, esto del tema internacional es bien complicado. México ya se va a saber que dijo que respetaba y que hasta que no diera el tribunal, el TCJ, el resultado, no opinaría. Pero estos conceptos tibios de lo que está sucediendo de Colombia y Brasil, habrá que esperar en las próximas horas qué dicen, ¿no?
Bueno, hay que recordar que Celso Amorim, que es el delegado del presidente de Brasil, Luis Lula da Silva, insiste en repetir las elecciones, pero esta propuesta no ha encontrado eco ni en el régimen de Nicolás Maduro, ni en la oposición liderada por María Corina Machado, agrupada en la Plataforma Unitaria. Porque hay que recordarle a nuestra audiencia que hay una oposición que es la que le ha hecho frente al régimen de Nicolás Maduro y otra oposición que ha venido construyendo el régimen a su medida.
Pues esperaremos que sea lo mejor.
Así es.
Porque aquella frase que empuñó María Corina Machado hasta el final, no se sabe si el final es ya, cuándo va a ser realmente que se pueda aplicar esta sentencia que dijo en su ideal, que todavía se está viendo truncado. Aymara, pues un gran abrazo.
Gracias, Aymara.
Gracias a ustedes por la participación.
Nuestra corresponsal directamente desde Caracas, Venezuela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa llega al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, siempre es un gusto tener acá en Martí Noticias AM a Ivette Pacheco. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días a ambos. Gracias, Exilda. Y pasamos a las informaciones. El activista y premio Sájarov, Guillermo Fariñas, y el opositor Samuel Pupo Martínez dieron su apoyo a la iniciativa que busca nominar al preso político José Daniel Ferrer al premio Sájarov a la libertad de conciencia. Yolanda Huerga tiene un reportaje.
Organizaciones e individuos de la sociedad civil cubana, dentro y fuera de la isla, unieron sus voces para solicitar la nominación del preso político José Daniel Ferrer García al premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga cada año el Parlamento Europeo.
José Daniel está luchando porque las personas puedan expresarse libremente, porque el premio Sájarov precisamente a la libertad de conciencia.
Dijo desde Santa Clara Guillermo Fariñas, ganador del premio Sájarov en 2010.
O sea, en esta red lleva muchos años en la oposición, las consecuencias que hay que sufrir por ejercer la libertad de conciencia en regímenes totalitarios, como es el caso del régimen comunista de neocastrismo.
En una carta a los eurodiputados, las organizaciones exponen la situación de máxima urgencia que requiere de su atención y acción inmediata.
José Daniel Ferrer se merece el premio Sájarov por todos los esfuerzos, por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha pasado, no solo ahora que está preso, no, desde los años que creó la UNPACO, que crearon cuando estuvo preso también, cuando los 75.
expresó Samuel Pupo Martínez, quien salió recientemente de la cárcel tras cumplir una condena política por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas.
Desearía que el premio se le diera a él. Y bueno, si no fuera él, que fuera a Félix Navarro Rodríguez.
La petición busca la protección del líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien se encuentra recluido en la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba, tras ser arrestado el 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aceptó el jueves la nominación presidencial demócrata con un mensaje de unidad durante la convención nacional de su partido que se celebró en la ciudad de Chicago. La agencia AFP ofrece los detalles.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aceptó el jueves en Chicago la nominación presidencial demócrata con un discurso de unidad.
On behalf of everyone.
En nombre de todos aquellos cuya historia solo podría escribirse en la nación más grande del mundo, acepto su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos de América.
I accept your nomination to be president of the United States of America.
Harris, de 59 años, prometió guiar al país norteamericano hacia un nuevo camino y agradeció al presidente Joe Biden el apoyo a su candidatura tras abandonar la carrera hacia la reelección.
The middle class. Is where I come from.
La flamante nominada como candidata a la presidencia del Partido Demócrata rindió homenaje a sus padres y a sus orígenes como hija de inmigrantes de clase media. También abordó temas como la política internacional estadounidense y aseguró estar trabajando contrarreloj junto a Biden para conseguir un alto el fuego en Gaza entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.
The scale of suffering is heartbreaking.
La magnitud del sufrimiento es desgarradora. El presidente Biden y yo estamos trabajando para poner fin a esta guerra de modo que Israel esté seguro, los rehenes sean liberados, el sufrimiento en Gaza termine y el pueblo palestino pueda hacer realidad su derecho a la dignidad. Harris también prometió mantenerse firme junto a Ucrania y a los países aliados miembros de la OTAN. Durante su discurso, Harris dedicó espacio para atacar a su rival electoral, el magnate republicano Donald Trump, a quien acusó de querer hacer retroceder al país. El candidato republicano respondió al discurso de la candidata demócrata en su plataforma Truth Social y señaló a su rival del próximo 5 de noviembre de no hacer nada más que hablar. La noche de celebración que culminó la Convención Nacional Demócrata tras 4 jornadas contó con una antesala marcada por palabras de líderes políticos y celebridades.
Por otra parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo que lamenta profundamente la decisión del gobierno de Venezuela de avanzar en la ratificación de resultados electorales que no reflejan la voluntad del pueblo venezolano. Es inaceptable pretender validar ganadores sin que exista una revisión exhaustiva e independiente de los votos, precisó el mandatario paraguayo en redes sociales. Y el director de la Agencia de la ONU para Energía Nuclear, Rafael Grossi, visitará la planta nuclear de Kursk en Rusia la semana próxima, después de que Ucrania lanzara un ataque sorpresa en la región. La Agencia Internacional de Energía Atómica tiene previsto investigar denuncias de Rusia sobre la destrucción de un dron ucraniano cerca de la planta nuclear de Kursk. Según las autoridades militares rusas, los restos del dron están a unos 100 metros de la planta. Y hasta aquí las informaciones.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y la vicepresidenta Kamala Harris ofreció ayer en la noche el discurso más importante de su carrera. Con él aceptó la designación para la Casa Blanca de un partido entusiasmado y unido contra todo pronóstico en torno a su figura. Solo 34 días han transcurrido entre el discurso de aceptación de Donald Trump en la Convención Nacional Republicana y el que la vicepresidenta Kamala Harris ofreció en el cónclave de demócrata para sellar así su aclamación como líder de un partido que, gracias a ella, ha recuperado la fe en una victoria en noviembre.
Un abismo no solo ideológico separa ambas intervenciones en la perspectiva de Milwaukee. Parecía que nada se interpondría en el camino de regreso a la Casa Blanca de Trump, que acababa de sobrevivir días antes a un atentado. Se presentaba como un hombre nuevo y gozaba de una inyección de popularidad, en otra demostración de que no conviene dar nada por sentado en la política estadounidense. Harris ha pronunciado el discurso más importante de su carrera, uniendo a su partido en un tiempo récord, cerrando filas en torno a una improbable candidata de la que casi todos desconfiaban hace no tanto.
Para analizar ambas convenciones de cara a las presidenciales, contactamos hoy con el abogado y analista político independiente José García Pedrosa, a quien le damos los buenos días. Buenos días, abogado.
Muy buenos días.
Bueno, gracias por estar acá en el programa. ¿Y cómo ha visto usted la convención demócrata?
Bueno, yo creo que los que programaron y planearon la convención demócrata tienen que estar extáticos. Creo que se puede decir que todo les salió bien, no cometieron ningún error, sino por el contrario, las cosas salieron a pedir de boca, como se dice.
Hubo artistas, hubo cartas que se jugaron, por ejemplo, la aparición de Oprah Winfrey, la aparición de otros cantantes, estrellas, y un espectáculo que realmente, como citamos en el doctor García Pedrosa, fue un show mezclado con política que llegó al pueblo y al parecer ha convencido a muchos.
Sí, toda esa parte de producción, la verdad, que quedó muy bien. Ahora, en el fondo, yo creo que hay dos cosas sobresalientes de esta convención demócrata. Número uno, la unión del Partido Demócrata. Eso es interesante porque históricamente el Partido Demócrata siempre ha sido un partido grande en que se acomodan o no se acomodan muchas veces muy diferentes ideologías y vertientes de opinión. Es más, hay un chiste político antiguo que dice que un individuo le pregunta a otro: ¿y usted a qué partido político pertenece? Y la respuesta que le da el otro individuo es: ah, no, yo no pertenezco a ningún partido político organizado. Yo soy demócrata. Entonces, todo lo contrario ha ocurrido en la convención demócrata y en el último mes. No solamente se ha solidificado el Partido Demócrata, sino qué contraste con la convención republicana, a la cual el vicepresidente de Donald Trump no asistió, sino al contrario, lo atacaron personalmente y lo trataron de humillar. Múltiples altos funcionarios del gobierno de Donald Trump no asistieron y lo atacaron personalmente. El expresidente republicano George W. Bush no asistió y ha dicho públicamente que no apoya a Donald Trump. La familia Bush, la familia Cheney, un grupo grande de republicanos, no están completamente en contra de Donald Trump. El problema es que Donald Trump ha dominado completamente el Partido Republicano. Entonces esas fisuras, esa diferencia, más o menos se opaca. Pero indudablemente que el Partido Unido de hoy es el Partido Demócrata. Lo segundo que yo creo que es realmente extraordinario es que, a pesar de que los demócratas ocupan el poder, al fin y al cabo Biden es presidente y Kamala Harris es la vicepresidenta, han logrado poner a la defensiva al Partido Republicano y a Donald Trump, diciendo que nos están tratando de llevar atrás, mientras que los demócratas quieren ir hacia adelante, que están quitándonos que quieren quitarnos las libertades de expresión, de votación, de derecho a los abortos, de lectura, de educación, mientras que los demócratas quieren hacia adelante, y han pintado un cuadro muy interesante que yo francamente no veía desde hace mucho tiempo. El Partido Republicano lo han pintado, creo yo correctamente, como cargado de odios, y no tanto el partido como Donald Trump, de odios, de resentimientos, de oscuridad, de apelar a las cosas más bajas en las personas. Mientras que ellos han inventado una frase nueva, los demócratas, para describirse a sí mismos: los guerreros alegres, significando que están dispuestos a pelear, a guerrear, pero alegremente, alto, bonito, positivamente. Y eso es un mensaje muy poderoso.
Abogado, ¿qué sigue después de estas dos convenciones para los cubanos que no conocen quizás mucho de todo esto, de las elecciones, de la democracia, que no se ha vivido? ¿Qué sigue después de estas convenciones?
Bueno, ahora viene el resto de la campaña que se desarrolla básicamente en los estados en que hay disputa. Vamos a aclarar que la elección de un presidente de Estados Unidos no se hace directamente por el voto popular. La persona que gane más votos populares no necesariamente sale electa presidente. La persona que gana más votos electorales, ¿cuáles son los votos electorales? Lo que le corresponden a cada estado basado en el número de representantes y de senadores. Por ejemplo, la Florida tiene 30 votos electorales y ese sistema favorece a los estados pequeños. Por ejemplo, Wyoming tiene 3 votos electorales, la décima parte que la Florida. Sin embargo, la población de Wyoming es mucho, mucho, mucho menos que la décima parte de la población de la Florida. Ese es un concepto que viene del siglo XVIII, cuando se crearon los Estados Unidos de América, que tenían hasta cierta aversión al poder federal o central, porque en ese momento el poder central era el rey de Inglaterra, que era el tirano. Y ese concepto dio lugar a que, por ejemplo, los últimos dos presidentes republicanos, Donald Trump y George W. Bush, perdieron los votos populares en sus elecciones, pero ganaron la presidencia por el voto electoral. Entonces, ¿qué pasa ahora? Para contestar su pregunta directamente, los candidatos Trump y Harris van a los estados en que en realidad se va a decidir la contienda, que en este país básicamente en este momento son 7-8 estados, cuando más, probablemente 6. Eso es lo que vamos a ver, una concentración en los estados claves y los debates.
Muy bien.
Eso sí también vamos a tener.
Pues estaremos tocando su puerta, doctor García Pedrosa, para que con su conocimiento nos dé esa orientación que necesitamos para hablar de democracia, para hablar de elecciones en los Estados Unidos. Como siempre, un abrazo y gracias por acompañarnos.
Gracias.
Encantado, como siempre.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos en Martí Noticias AM este viernes con más información.
Organizaciones y personalidades de la sociedad civil cubana solicitaron la nominación del prisionero de conciencia José Luis Ferrer García al Premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo cada año.
La petición busca la protección del líder de la UNPACU, recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, luego de ser arrestado el 11 de julio de 2021.
En una carta a los eurodiputados, las organizaciones exponen que su vida corre un grave riesgo debido a las condiciones en las que se encuentra. José Daniel está en una celda aislado, sin contacto familiar o telefónico, señala el documento.
Algunos de los firmantes de la petición son la Fundación Nacional Cubanoamericana, Mar por Cuba, el Directorio Democrático Cubano, Rosa María Payá, Marcel Felipe, Marta Beatriz Roque Cabello, Berta Soler y Guillermo Fariñas.
El activista y premio Sájarov Guillermo Fariñas es una de las múltiples voces que han dado su apoyo a la iniciativa que busca nominar al preso político José Daniel Ferrer al premio Sájarov a la libertad de conciencia.
José Daniel está luchando porque las personas puedan expresarse libremente, porque el premio Sájarov precisamente a la libertad de conciencia. Lleva muchos años en la oposición, las consecuencias que hay que sufrir por ejercer la libertad de conciencia en regímenes totalitarios, como es el caso del régimen comunista de neocastrismo.
El recién paquete normativo del sector económico lanzado por el régimen de La Habana, dirigido al sector no estatal, incluyó el decreto 107 del Consejo de Ministros, referente a las actividades no autorizadas para las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba, que incluye 125 ocupaciones vetadas para que estos no puedan lucrarse de ellas.
En el listado de ocupaciones está prohibido a los cuentapropistas trabajar como periodistas, programador cultural, gestionar salas de conciertos, de video, galerías de arte, librerías, bibliotecas, teatros, todo lo que esté vinculado a las artes.
Desde Madrid, el artista y fundador de la plataforma Archipiélago, Junior García Aguilera, opinó en Martín Noticias AM sobre esta ofensiva del régimen.
Se sabía que ellos no iban a perder el control sobre los medios culturales, sobre la producción artística. Los regímenes totalitarios siempre han tenido la creación artística por la influencia que pueden tener en los públicos, por la creación de narrativas, por la construcción de relatos. Y era obvio que con esta pequeña, tímida apertura económica, el sector de la cultura iba a quedar totalmente fuera, porque no pueden y no quieren perder el control de la cultura.
La periodista y escritora cubana María Matienzo, residente en España, afirmó a Martí Noticias que el pensar y hacer periodismo no depende de una ley.
Ellos pueden dictar cuantas leyes quieran, que igual siempre va a haber gente en Cuba dispuesta a hacer periodismo. Además de periodismo, o sea, hablando de ciclos, que no solamente tiene que ver con el periodismo, también este ciclo de estar implementando leyes en contra de la propiedad privada en Cuba también es cíclico. Y ahora, bueno, están haciendo como un remake de ellos.
Por su parte, la curadora de arte y activista cubana Janelis Núñez, también desde España, opinó que frente a este decreto 107 va a surgir la articulación local y mundial contra este nuevo ciclo de medidas que buscan silenciar la libertad de expresión.
La articulación no es inmediata, pero la articulación va a surgir porque es algo natural y el deseo a tener espacios de creación libre y de libertad de expresión e imagen. Y yo creo que tampoco se debería restringir por la lucha contra este y todas las leyes que ellos se imaginen, porque todo el tiempo están imaginando nuevas leyes. Se hace mucha presión y que ellos temen a esa también, a esa articulación mundial de los cubanos.
En los últimos meses, el gobierno cubano ha endurecido la persecución contra los negocios privados y otras formas de gestión no estatal con la excusa de proteger a la población de los precios abusivos. La ofensiva ha traído consigo multas a dueños de MIPYMES y trabajadores por cuenta propia, el decomiso de mercancía y el cierre de establecimientos.
El intelectual y activista cubano Manuel Cuesta Morúa se refiere a Martín Noticias sobre el tema.
El rechazo a la economía de mercado, a la propiedad privada, es algo que está inscrito en el modelo político cubano. Aquí de lo que estamos hablando es de un ataque de nuevo, una rabieta del Estado para tratar de darle fuerza al monopolio del Estado.
El desabastecimiento en las farmacias estatales obliga a los cubanos a apelar al mercado informal para comprar las medicinas que necesitan. Una de las alternativas es comprarlas en las llamadas candongas, los mercados privados ambulantes. La otra, a través de las redes sociales. Ambas vías los exponen a ser víctimas de la venta de medicamentos falsos.
En Martín Noticias hablamos con el médico Miguel Ángel Ruano, presidente del Gremio Médico Cubano Libre.
Eso está ocurriendo en Cuba, primero por el desabastecimiento y segundo porque el poco abastecimiento que hay se lo roban gente inescrupulosa que trabaja en la farmacia, en los centros de distribución.
El galeno subrayó sobre la venta ilegal de medicamentos falsos, pero también el triste final de otros que son reales con los que algunos buscan lucrarse.
Llega un momento en que ese poco medicamento ya se vendió, el original, el verdadero, y es que se comienza a fabricar caseramente medicamentos falsos.
El doctor Roberto Serrano, desde Songolamaya, en Santiago de Cuba, habló con Martín Noticias sobre las farmacias callejeras.
La escasez y la situación deprimente que tiene este país es lo que conlleva todo esto, porque aquí cuando en la farmacia había un abastecimiento medianamente efectivo de medicamentos, nada de esto pasaba.
Las personas que están viviendo con medicamentos que traen del exterior porque Ensume, o sea, la empresa de suministros médicos, no abastece ni en un 25% las farmacias del país.
La influencer española Raquel Puello, que recientemente estuvo de visita en Cuba, compartió en TikTok un video de una cubana cantando en plena calle que se ha vuelto viral en la red.
La creadora de contenido residente en Zaragoza mostró a la mujer sentada en una acera interpretando la canción Y cómo es él, de José Luis Perales, acompañada de una guitarra. ¿Y cómo es
él? Miles de mensajes se han publicado queriendo saber el nombre de la poseedora de este inigualable talento. Encuentra en su voz un grito de libertad.
Porque ha robado un trozo de mi vida.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y en este Día Internacional de Sándwich Cubano, un hombre que ya comió croqueta.
Sándwich no he comido.
Yo te invito.
El gracias, faro informativo gracias. Se
buenos
enciende.
Días, buenos Alejandro días, Marcao.
Buenos días. El sándwich cubano, sí, y la croqueta que trajo Joe Cardona hoy está buenísima.
Yo te invito, yo te invito.
Gracias, gracias, Exilio. Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, vamos a comenzar. Hay mucha reacción en todo el continente sobre lo que ha pasado en Venezuela. Sin actas públicas, ya ustedes lo saben, el Tribunal Supremo oficialista valida la reelección de Maduro. Bueno, Amorín, asesor de Lula, dice que la cosa está realmente difícil, vamos a seguir intentándolo. Él también apuesta a repetir las elecciones. Yo creo que la sentencia de ayer deja invalidada esta opción, no va a haber ninguna reelección. El presidente para el CNE y el TCJ es Nicolás Maduro. ONU se dice dispuesta a mediar en Venezuela. Cuba tacha de victoria el fallo del TCJ en Venezuela, que confirma el triunfo de Maduro. Ortega también felicita a Nicolás Maduro. Boric en Chile dice que el fallo sobre victoria termina de consolidar el fraude. Canciller de Maduro llama a Boric ridículo, sirviente y sumiso peón de Estados Unidos. Luis Lacalle Pou asegura que en Venezuela se confirmó el fraude. Canciller uruguayo asegura que el pronunciamiento del Supremo no es creíble. María Corina Machado agradeció el respaldo del presidente de Chile y Uruguay. Dice que haremos respetar la voluntad de los venezolanos. Eso lo hizo en un mensaje a través de las redes. Panamá copatrocinará nueva resolución en la OEA sobre violación de derechos humanos en Venezuela. Presidente de Guatemala, el régimen de Maduro no es democrático y no reconoce su fraude. Presidente de Paraguay, es inaceptable pretender validar ganadores sin que exista una revisión exhaustiva. Iván Duque, el presidente de Colombia, calificó la sentencia como un golpe al pueblo venezolano. Juan Manuel Santos, también es presidente colombiano, dice que fue una patraña. El presidente Santos pide a Petro no avalar dictamen del TCJ a favor de Maduro. La embajadora de Estados Unidos en Guyana pide a CARICOM que apoye la democracia en Venezuela. Legisladores de Estados Unidos, con esto termino, presentaron una ley llamada Valor para promover la transición en Venezuela. Se trata del senador Reed Scott, se unió este jueves a la senadora Jean Rich, miembro del mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Michael Bennett, Bill Cassidy y Bill Hagerty, para anunciar la ley de promoción de libertades, oportunidades y derechos en Venezuela, Ley Valor. Esta legislación establecería la política estadounidense en apoyo de una transición al orden democrático en Venezuela. El proyecto de ley será presentado en la Cámara de Representantes por las representantes estadounidenses María Elvira Salazar y Debbie Wasserman Schultz del Partido Demócrata, es decir, bipartidista. Los ojos siguen en Venezuela, vienen días de verdad, como lo habíamos dicho previamente, muy difíciles para el venezolano, la decepción, la migración, ya la gente está entendiendo que enfrentar a esta, aquí viene el brazo de la justicia
pero
deportiva.
Pero tú sigue hablando, tú sigue hablando.
Bueno, nada, seguiremos evaluando, por supuesto, en Radio y Televisión Martí, haciéndole seguimiento, los reportajes que tenemos tanto de Cuba, Venezuela, Nicaragua y lo que está ocurriendo en nuestras comunidades, se los contaremos a través de ella. Vete la callo con los deportes, señores. Feliz fin de... Y comió, se comió dos croquetas.
¿Qué? Sí, gracias, Marcano.
Sentadito, mantel, muy bien comido.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte en Viernes Olímpico.
Como siempre, arrollando. Él arrolla más que la conga santiaguera.
¿Cómo?
Así que aquí está Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Una vez más, Raizel Iglesias se luce lanzando y cerrando el partido para los Bravos de Atlanta. El pitcher cubano, con su rescate número 28 de la temporada, lanzó el noveno inning perfecto y ponchó a los tres Phillies de Filadelfia que vio para sellar con broche de oro la victoria de los Bravos 3-2. En ese mismo partido, Duval, con tres hits por Atlanta, impulsó, anotó y jonroneó. Los Yankees ayer blanquearon a los Guardianes de Cleveland 6-0. Aaron Judge, con su número 48 de la temporada, suma 118 carreras impulsadas. Stanton también tuvo tres impulsadas con un jonrón. Y Garrett Cole ganó su quinto del año, seis entradas, un hit, eso fue todo. Cero carrera, cinco boletos, ponchó a dos. Solamente hubo un hit por parte de Cleveland, pero como negociaron seis boletos, es como si tuvieran siete hits. Los Mets aplastaron a los Padres de San Diego 8-3. José Candelita Iglesias con dos hits en este partido, incluyendo su doblete número 12, el cubano suma 21 carreras impulsadas.
Oh my God.
vistes, y además te canta cubatón. Así que eso sí que es talento. ¿Tú te imaginas poder jugar pelota y al mismo tiempo, en la misma noche, ir a cantar en el downtown? Oh my God, ¿ok?
Él dirá, si no me va bien en algo, me tiene que ir bien en lo otro. Y si me va bien en los dos, pues excelente.
Talento. Excelente. Eso, a eso iba. Pete Alonso, con 3 hits en este partido, impulsó y anotó para los Mets. Los Astros de Houston blanquearon 6-0 a los Orioles de Baltimore, porque una vez más los Orioles no me hicieron caso y no metieron a los dos cubanos en este partido a lanzar en el 6th y 7th inning, y por eso fue que perdieron. Jordan Álvarez, con una carrera impulsada, su número 67 para el equipo de Houston, el tunero, está bateando 306, y Ben Gamel, el right fielder, con 2 impulsadas, 2 hits en este encuentro. Piratas de Pittsburgh blanquearon 7-0 a los Rojos de Cincinnati. El catcher cubano Yasmani Grandal conectó su 6th cuadrangular de la temporada para los Piratas, 21 carreras impulsadas, y el pitcher derecho Skins, con su victoria número 8, lanzó 6 entradas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto y ponchó a 9. Cardenales blanquearon 3-0 a los Cerveceros de Milwaukee en una serie donde los Cardenales tenían que barrer, y eso fue lo que ocurrió, solamente para mantenerse a flote. De cualquier manera, San Luis, a un juego por debajo de los 500, los Cerveceros de Milwaukee están encaminados a la postemporada. Y en este encuentro, por el equipo de San Luis, Nolan Arenado, el cubano-americano, con 1 hit y 1 carrera impulsada. Quería decirles que este fin de semana todas las ligas más importantes del planeta reanudan. En España, el Sevilla contra el Villarreal hoy. Mañana, el Barcelona contra el Bilbao. Y el domingo, Real Madrid contra el Valladolid. Y el Atlético Madrid versus Girona. En la Bundesliga, que arranca hoy, el Bayer Leverkusen, el actual campeón, contra el Borussia de Mönchengladbach, y mañana el Borussia Dortmund contra el Frankfurt, el domingo el Bayern de Múnich versus Wolfsburgo. En Inglaterra, el Manchester United juega mañana contra el Brighton, Manchester City contra el Ipswich Town, Arsenal, Aston Villa, Chelsea contra el Wolverhampton, y el Liverpool el domingo contra el Brentford. Y por último, la segunda jornada en Italia, mañana el Milán contra el Parma, el Inter versus Lecce, el Atalanta versus Torino, Napoli ante el Bologna, y el lunes la Juventus de Turín contra el Verona. Y como todos los viernes, Jacomino me pidió que diera los mejores jonroneros y bateadores del béisbol de las mayores.
¿Quiénes son?
Aaron Judge, con 48, continúa número 1. Shohei Ohtani tiene 39, número 2. Marcel Osuna, 37. Anthony Santander, el venezolano de los Orioles, con 37. Y Juan Soto, el dominicano right fielder de los Yankees, con 36. El mejor bateador de todo el béisbol de las grandes ligas, Bobby Witt, de los Reales de Kansas City, 352. Aaron Judge, 334, Vladimir Guerrero, 316, Steven Kwan, 310, y Marcelo Osuna, 308. Y si quieres saber quiénes son los máximos ponchadores, Dylan Cease ya tiene 193 ponchados, Chris Sale de Atlanta, 187, Tarik Skubal de los Tigres, 185, Cole Reagan, 183, y Garrett Crochet de los Medias Blancas, el peor equipo de las mayores, con 180. Y también en lo que respecta a juegos salvados, el cubano Raisel Iglesias es número 5 en todo el béisbol de las mayores. Ryan Hensley tiene 39. Emmanuel Clase, el dominicano de los Guardianes, con 37. Kyle Finnegan de Washington con 31, y Washington casi nunca gana. Robert Suárez de los Padres con 29, y está Raisel Iglesias con 28 rescates en lo que va la temporada regular. Y por si acaso querían saber quiénes son los mejores lanzadores en lo que respecta a promedio, Tarik Skubal, 2.49, Chris Sale, 2.62 de efectividad, o sea, menos de 3 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Zach Wheeler, de los Phillies de Filadelfia, 2.73, Hunter Green, 2.83, y por último, Jack Flaherty, de los Dodgers de Los Ángeles, con una efectividad de 3 carreras. Ahora sí me están diciendo, damas y caballeros, que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami. Pepe Lacayo, noticias.
¿Sí?
Radio Martín.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es viernes. Gracias por estar ahí. Siempre es un gusto estar con ustedes desde bien temprano en la mañana. Los buenos días para ustedes. El abrazo para mi colega. Los buenos días. Él lo va a repartir. Así que gracias por estar ahí.
Gracias. Buenos días a Exilda Arjona Palmer también. Nuestra guerrera gladiadora y mosquetera periodística de todas las mañanas. Abrazo que también compartimos con ustedes. Todo preparado en este viernes 23 de agosto, Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición. También Día Europeo de la Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo. Y para los más curiosos, Día Internacional del Hashtag, el numeral de Internet. Muy bien, la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Por eso comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. No hay tregua con los apagones en Cuba. Con casi 20 horas diarias sin electricidad en toda la isla, se avería otra termoeléctrica y se suman 7. La unidad 5 de la termoeléctrica del Mariel se sumó a la lista de plantas generadoras de electricidad en Cuba averiadas, incrementando aún más el déficit de generación en el país y extendiendo los apagones que los últimos días rozaron las 20 horas en varios territorios. De acuerdo con la estatal Unión Eléctrica, las termoeléctricas sin operar por rotura son, aparte de la de Mariel, las unidades 1 y 3 de Santa Cruz del Norte, la 4 de la Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos, la 6 de Nuevitas y la 1 y 2 de Felton, 7 en total.
Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, dijo el miércoles que la salida de operaciones de la planta de Nuevita sería por 40 horas para ver los calentadores de aire. Añadió que al menos hasta el próximo domingo no se espera la puesta en marcha de la unidad 4 de Cienfuegos y la 1 de Felton, que entre las dos generan 320 megawatts. El déficit por capacidad de generación se extiende desde el martes sin interrupción, por lo que los cortes de servicio son cada vez mayores, sobre todo en las provincias fuera de La Habana.
En otro orden de noticias, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que todas las personas que viajan al país son objeto de investigación de seguridad interinstitucional. En declaraciones a Martín Noticias sobre el caso del ex dirigente comunista cubano Manuel Menéndez Castellanos, quien arribó a Miami el pasado 15 de agosto. Los registros de visa son confidenciales según la ley estadounidense. No discutimos casos de visas individuales, dijo un portavoz del Departamento de Estado.
Ante la denuncia de la entrada a Estados Unidos de quien se desempeñó como primer secretario del Partido Comunista en Cienfuegos entre 1993 y 2003, la fuente del Departamento de Estado añadió que todos los viajeros a Estados Unidos están sujetos a una investigación de seguridad interinstitucional adecuada a la nacionalidad y al propósito de su viaje.
Cinco senadores republicanos instaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a negar las solicitudes de visado de los dictadores de Cuba, Venezuela e Irán, Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Masoud Pezeshkian, respectivamente, para que no asistan a la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebrará en septiembre próximo.
La misiva fue promovida por el senador Rick Scott y suscrita además por Marco Rubio, Tom Cotton, Johnny Ernst y Marwane Mullen, quienes señalan que Estados Unidos deben evitar que la Asamblea General de la ONU se convierta en un escenario para que los líderes más malvados de la Tierra ganen credibilidad y promuevan sus peligrosos puntos de vista, que representan amenazas significativas para la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados.
Con más noticias, no hay medicamentos para los cubanos, pero el gobierno los ofrece a América Latina. El ministro cubano de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, ofreció las vacunas, fármacos y capacidad tecnológica de Cuba para producirlos a los países de América Latina, un mes después de afirmar que en la isla hay una situación de desabastecimiento importante.
Portal Miranda hizo el ofrecimiento a la Organización Panamericana de la Salud y a todos los países de la región durante la 11ª Conferencia Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica que tiene lugar en México, informó el portal oficial Cuba Debate. Según lo citó el medio estatal, el titular del MINSAP cubano ratificó la disposición de Cuba de poner al servicio de la Organización Panamericana de la Salud y de todos los países de la región su capacidad técnica y experiencia en la producción de medicamentos, productos biotecnológicos y vacunas, así como el desarrollo alcanzado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos.
Y el periodo más activo de la actual temporada ciclónica comenzó el 20 de agosto y se extenderá aproximadamente durante 6 semanas. Meteorólogos advierten sobre el inicio del periodo más activo y peligroso de esta etapa, considerada el pico de la actual temporada.
Según los datos históricos y en promedio, el 85% de la actividad ciclónica de una temporada de huracanes ocurre después del 20 de agosto. La Universidad de Colorado publicó su pronóstico de actividad ciclónica para las próximas 2 semanas, anticipando una actividad dentro de lo normal, aunque recalcan que la temporada de huracanes del Atlántico 2024 debe ser extremadamente activa.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo, ahora con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha aceptado oficialmente la nominación del Partido Demócrata como candidata a la Casa Blanca, convirtiéndose así en la primera mujer afroamericana y la primera persona de ascendencia asiática en aspirar a la presidencia estadounidense, y ha prometido ser la presidenta de todos los estadounidenses.
En este sentido, la aspirante presidencial ha sostenido que durante toda su carrera solamente ha tenido un único cliente, la gente. Con estas elecciones, nuestro país tiene una oportunidad preciosa y fugaz de dejar atrás el cinismo y las batallas divisivas del pasado, una oportunidad de trazar un nuevo camino adelante, no como miembros de un partido, sino como estadounidenses, ha manifestado la vicepresidenta y ahora candidata demócrata.
El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha vuelto a utilizar la crisis migratoria para atizar a su oponente demócrata en las próximas elecciones, la vicepresidenta Kamala Harris, a quien ha acusado de haber permitido una invasión total en la frontera.
Trump ha insistido en que Harris, en su calidad de zar de las fronteras, no ha sabido frenar una inmigración que aumentó considerablemente en los primeros 3 años de la administración Biden. Es una marxista de fronteras abiertas, ha dicho. Están vaciando sus cárceles en Estados Unidos debido a su incompetencia y sus malas políticas fronterizas. Es una persona horrible, horrible para dirigir este país. No tendremos país si sale elegida, dijo Trump.
Y en Venezuela, Nicolás Maduro ha considerado que la sentencia dictada ayer por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha avalado su victoria electoral, es histórica y contundente frente a las sospechas de fraude planteadas por la oposición y por la mayor parte de la comunidad internacional. Maduro ha pedido a los poderes públicos respeto al derecho a la paz y a la soberanía nacional y ha pedido seguir transitando el camino de la paz, del trabajo, de la unión nacional, del diálogo, de los consensos presentes y futuros a través de la justicia.
El Supremo venezolano ha considerado válidos los resultados de las elecciones presidenciales difundidos por el Consejo Nacional Electoral y que dieron como vencedor al actual presidente. Sin embargo, el ex candidato de la oposición Edmundo González Urrutia ha afirmado que el TSJ desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial y al servicio de la justicia para convertirse en el brazo ejecutor de Maduro.
Las Fuerzas Armadas de Venezuela han ratificado el jueves su absoluta lealtad al presidente del país, Nicolás Maduro, tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que ha avalado su victoria electoral pese a las sospechas de fraude planteadas por la y por la mayor parte de la comunidad internacional.
Un comunicado firmado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dice, abro comillas, ratificamos absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, reelecto por el poder popular, legítimamente proclamado por el poder electoral y ahora ratificado por el máximo tribunal de justicia del país para el próximo periodo presidencial. Cierro comillas. En este sentido, Padrino López ha lamentado que todo el proceso haya intentado ser alterado por grupos fascistas de extrema derecha que pretendieron concretar un golpe de Estado, para lo cual recurrieron a la violencia y al enfrentamiento entre connacionales, además de actos terroristas, vandálicos y cibernéticos que fueron debidamente controlados.
Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, exigió una auditoría internacional independiente para verificar los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador, sin mostrar las actas que adjudiquen tal victoria.
En un video publicado en Instagram, el abanderado opositor exhortó al CNE a mostrar las actas mesa por mesa y dar paso a una auditoría internacional, imparcial, independiente y confiable. Subrayó además que la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, bajo la presidencia de la chavista Carislia Rodríguez, no detendrá la verdad de lo que ocurrió el 28 de julio. Diversos partidos opositores de Venezuela advirtieron que esta decisión judicial sobre las presidenciales auspicia la persecución política en el país y eleva la represión contra dirigentes de fuerzas democráticas.
El presidente chileno Gabriel Boric ha asegurado que la sentencia emitida ayer por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y que avala la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro termina de consolidar el fraude y ha insistido en que Chile no reconoce este falso triunfo.
No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra, ha denunciado en redes sociales Boric, uno de los líderes regionales más críticos con Maduro. para el mandatario chileno, que da por hecho que recibirá insultos tras este nuevo pronunciamiento, el fallo de ayer es un nuevo portazo frente a quienes piden democracia en Venezuela.
España no reconocerá la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales en Venezuela, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia, mientras no se publiquen de manera íntegra y verificable las actas de los comicios celebrados el pasado 28 de julio.
Es indispensable, han trasladado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, que han añadido que hasta que este hecho no se produzca, no se podrá reconocer el resultado de las elecciones que se celebraron en Venezuela y no se podrá tampoco verificar la victoria de Maduro, rechazada por la oposición, que asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, es el ganador.
Con más noticias en Martín Noticias AM, el primer ministro de la India, Narendra Modi, llegó hoy a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una breve visita centrada en conversaciones sobre la guerra y una solución para la paz, y que sigue a la realizada hace semanas a Moscú. El primer ministro indio llegó a Kiev desde Polonia a bordo de un Air Force One, tras un viaje de 10 horas, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores y el asesor de Seguridad Nacional, informó el canal de televisión indio NDTV.
De acuerdo con la diplomacia india, Modi mantendrá conversaciones tanto individuales como a nivel de delegación con Zelensky, centrándose en las formas de encontrar una solución negociada al conflicto entre Rusia y Ucrania. Hasta ahora, India ha defendido una postura neutral en la guerra entre Rusia y Ucrania, negándose a condenar en solitario las acciones de Moscú.
Y el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza ha informado de la muerte de 40.265 personas cuando se cumplen ya 321 días del inicio de los ataques del ejército de Israel sobre la Franja de Gaza, en represalia por la operación de Hamas, que dejó 1.200 fallecidos el 7 de octubre.
En las últimas 24 horas se han registrado otras 42 muertes, si bien las autoridades gazatíes consideran que el número de fallecidos es con toda seguridad aún mayor, pues todavía hay atrapados numerosos cuerpos bajo los escombros y a los que las fuerzas de seguridad israelíes impiden llegar. En lo que respecta a los heridos, son ya 93.144 las personas afectadas, después de confirmar un centenar más durante la última jornada.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, un cuerpo de magistrados controlado por el chavismo, confirmó ayer los resultados del Consejo Nacional Electoral sobre las elecciones del 28 de julio, que proclamaron ganador a Nicolás Maduro en una contienda plagada de irregularidades y calificada como fraude por gran parte de la comunidad venezolana e internacional.
Esta reafirmación del resultado desoye las denuncias presentadas por el comando opositor, liderado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, además de las manifestaciones en contra del fraude que han sacudido a distintas ciudades de Venezuela y del mundo. Las repercusiones y los últimos acontecimientos nos llegan en la voz de nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, directamente desde Caracas. Ya le estamos dando los buenos días, Aymara.
Hola, Aymara.
Buenos días, Ricardo, Exilda, gusto estar con ustedes a esta hora. Quisiera comenzar contándoles que ayer, este jueves en la noche tarde, Edmundo González Urrutia, el candidato de la plataforma unitaria y quien, según el Centro Carter, según las pruebas que tiene, ganó las elecciones, y a pesar de que ya el Tribunal Supremo de Justicia lo declaró en desacato y pidió el Tribunal Supremo al Ministerio Público incluir esto en las investigaciones, por lo cual, ahora más, tanto Edmundo González Urrutia como María Corina Machado van a estar en la mira de la investigación penal que adelanta el Ministerio Público. Pues él anoche difundió un video a través de sus redes sociales en el que exhortó a los rectores del Consejo Nacional Electoral a asumir su papel y a respetar los resultados. Dijo además, él desestimó la sentencia que emanó desde la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó la victoria de Nicolás Maduro y dijo que bueno, que esta sentencia no iba a poder en contra de los resultados de la elección del 28 de julio. Resultados de los que, por cierto, han comenzado ya a verse videos en las redes sociales de militares que estaban custodiando los centros de votación, porque aquí en Venezuela los centros de votación y todo el proceso del resguardo de las máquinas está encargado a los militares de la Operación República. Bueno, se veían ya diversos videos de militares leyendo ellos mismos las actas de votación el día de las elecciones, y ellos mismos, en la voz de estos militares, se escuchaba que en todos esos centros de votación donde se grabaron esos videos, el ganador era Edmundo González Urrutia. ¿Pero qué dijo Nicolás Maduro, el presidente quien fue proclamado como presidente por el Consejo Nacional Electoral, sin mostrar las actas, sin además cumplir con todos los procesos de auditoría de las actas como está establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales? Bueno, dijo que la sentencia era histórica y contundente, y dijo además que el tribunal había hecho un trabajo técnico científico basado en las leyes, y que él pidió además respetar los poderes del Estado, y dijo que a través de esta sentencia se estaba trabajando el camino hacia la paz, el trabajo, el diálogo y la unión nacional.
Increíble. Se ha consolidado el fraude, ha dicho el presidente de Chile, y ha habido pronunciamientos de muchas otras personalidades, exmandatarios y la comunidad internacional. Pero algo que llama la atención, Aymara, es la reafirmación de la lealtad de Padrino López, el ministro de Defensa, que ahí le pone el cerrojo a todas las aspiraciones de la oposición de que se vaya a pensar en un cambio de este rumbo que ha tomado Venezuela nuevamente.
De hecho, hay que recordar, Ricardo, que el alto mando militar, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, tiene más de 10 años como ministro de Defensa, que no ha sido cambiado, y que aunque el alto mando militar sea la cabeza visible de la Fuerza Armada, que el ministro sea el vocero político de la institución militar, no hay garantía cierta de que represente el sentir, de que represente lo que piensan todos los militares. Hay que recordar que en la primera semana de las elecciones se registraron cambios en los mandos de la estructura militar que se conoce como la región de defensa integral o como las zonas de defensa integral, lo que se conoce como REDI o SODI. Se registraron varios cambios en diversos estados del país. Y quisiera sumar al tema de los cambios lo que dijo ayer Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, y es que el Parlamento se va a abocar a modificar la ley de procesos electorales para que, cito textual, ningún fascista pueda postularse para participar en próximos comicios. Y los que están considerados fascistas son todos aquellos que no acaten la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia emitida este jueves, que validan los resultados anunciados por el presidente del Consejo Nacional Electoral. Por cierto que, ya les doy la palabra, sí. Por cierto que ha habido unas recientes declaraciones de el alto representante de la Unión Europea ahora en la mañana, que desconocen los resultados y que hasta que no se entreguen y puedan ser verificadas las actas electorales, van a seguir diciendo que hay que probar estos resultados y que hasta este momento no han visto ninguna prueba de que Maduro haya ganado las elecciones.
Aymara, todos coinciden que con este triunfo se acrecientan las amenazas a la oposición venezolana.
Y no solamente a la oposición venezolana, también a los periodistas, a los activistas de derechos humanos. Hay 5 periodistas imputados y una periodista desaparecida, una periodista de La Patilla, a quien llevaron presa porque no han podido dar con sus padres, que son 2 activistas en el estado La Guaira.
Lo que se avizora para Venezuela, pues por supuesto, No es nada bueno, pero este pronunciamiento del TSJ Aymara, a pesar de las caras largas, era lo que el pueblo temía que se diera y se dio. ¿Y ahora?
En efecto, bueno, ahora hay que entender la condición de resguardo en la que se encuentra tanto Edmundo González Urrutia como María Corina Machado, quien por cierto ayer difundió un video en horas de la noche de ella rezando y fue muy criticada por esto, pero hay que entender que ahora viene lo que ella ha llamado la quinta etapa, que es la defensa de los resultados. Hay que poner en contexto cómo se pueden defender los resultados en un país en el que ya el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido una sentencia, en el que los otros cuatro poderes del Estado están cooptados por el Poder Ejecutivo y atienden al Poder Ejecutivo y no a lo que implica la majestad de cada uno de los poderes que contempla de manera tácita la independencia de los poderes.
Aymara, el pueblo venezolano, después de esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué dice?
Bueno, la gente está, por supuesto, muy preocupada, muy angustiada. Hay analistas políticos que dicen que de mantenerse esta tendencia y no registrarse ningún cambio, puede haber una migración de más de 4 millones de personas. Otros, por supuesto, se mantienen muy optimistas en medio del contexto que está Venezuela y están esperando ver de qué manera evoluciona la situación de aquí a enero, porque hay que recordar que para el 10 de enero es que está prevista la investidura del nuevo presidente, en este caso Nicolás Maduro, quien está en el poder y a quien ya lo apoya la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Pero estamos viendo la manera en la cómo se está, en la forma en cómo se están zanjando los diversos actores internacionales. Esto de una u otra manera va a implicar algún tipo de presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro, pero no sabemos ni cómo va a actuar el régimen de Nicolás Maduro, ni qué puede operarse, ni qué puede ocurrir en estos meses que quedan hasta que el 10 de enero sea la investidura del nuevo presidente.
Así es. Ahora, Aymara, esto del tema internacional es bien complicado. México ya se va a saber que dijo que respetaba y que hasta que no diera el TSJ el resultado no opinaría, pero estos conceptos tibios de lo que está sucediendo de Colombia y Brasil, habrá que esperar en las próximas horas qué dicen, ¿no?
Bueno, hay que recordar que Celso Amorim, que es el delegado del presidente de Brasil, Luis Lula da Silva, insiste en repetir las elecciones, pero esta propuesta no ha encontrado eco ni en el régimen de Nicolás Maduro, ni en la oposición liderada por María Corina Machado, agrupada en la Plataforma Unitaria. Porque hay que recordarle a nuestra audiencia que hay una oposición que es la que le ha hecho frente al régimen de Nicolás Maduro y otra oposición que ha venido construyendo el régimen a su medida.
Pues esperaremos que sea lo mejor.
Así es.
Porque aquella frase que empuñó María Corina Machado hasta el final, no se sabe si el final es ya, cuándo va a ser realmente que se pueda aplicar esta sentencia que dijo en su ideal que todavía se está viendo truncado. Aymara, pues un gran abrazo.
Gracias, Aymara.
Gracias a ustedes por la participación.
Nuestra corresponsal directamente desde Caracas, Venezuela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa llega al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, siempre es un gusto tener acá en Martí Noticias AM a Ivette Pacheco. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días a ambos. Gracias, Exilda. Y pasamos a las informaciones.
El activista y premio Sájarov Guillermo Fariñas y el opositor Samuel Pupo Martínez dieron su apoyo a la iniciativa que busca nominar al preso político José Daniel Ferrer al premio Sájarov a la libertad de conciencia. Yolanda Huerga tiene un reportaje.
Organizaciones e individuos de la sociedad civil cubana, dentro y fuera de la isla, unieron sus voces para solicitar la nominación del preso político José Daniel Ferrer García al premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga cada año el Parlamento Europeo.
José Daniel está luchando porque las personas puedan expresarse libremente, porque el premio Sájarov precisamente a la libertad de conciencia.
Dijo desde Santa Clara Guillermo Fariñas, ganador del premio Sájarov en 2010.
Daniel Ferrer lleva muchos años en la oposición, las consecuencias que hay que sufrir por ejercer la libertad de conciencia en regímenes totalitarios, como es el caso del régimen comunista de neocastrismo.
En una carta a los eurodiputados, las organizaciones exponen la situación de máxima urgencia que requiere de su atención y acción inmediata.
José Daniel Ferrer se merece el premio Sájarov por todos los esfuerzos, por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha pasado, no solo ahora que está preso, no, desde los años que creó la UNPACO, que crearon cuando estuvo preso también, cuando los 75.
Expresó Samuel Pupo Martínez, quien salió recientemente de la cárcel tras cumplir una condena política por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas.
Desearía que el premio se le diera a él. Y bueno, si no fuera él, que fuera a Félix Navarro Rodríguez.
La petición busca la protección del líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien se encuentra recluido en la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba tras ser arrestado el 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aceptó el jueves la nominación presidencial demócrata con un mensaje de unidad durante la convención nacional de su partido que se celebró en la ciudad de Chicago. La agencia AFP ofrece los detalles.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aceptó el jueves en Chicago la nominación presidencial demócrata con un discurso de unidad.
On behalf of everyone.
En nombre de todos aquellos cuya historia solo podría escribirse en la nación más grande del mundo, acepto su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos de América.
I accept your nomination to be president of the United States of America.
Harris, de 59 años, prometió guiar al país norteamericano hacia un nuevo camino y agradeció al presidente Joe Biden el apoyo a su candidatura tras abandonar la carrera hacia la reelección.
The middle class. Is where I come from.
La flamante nominada como candidata a la presidencia del Partido Demócrata rindió homenaje a sus padres y a sus orígenes como hija de inmigrantes de clase media. También abordó temas como la política internacional estadounidense y aseguró estar trabajando contrarreloj junto a Biden para conseguir un alto el fuego en Gaza entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.
The scale of suffering is heartbreaking.
La magnitud del sufrimiento es desgarradora. El presidente Biden y yo estamos trabajando para poner fin a esta guerra de modo que Israel esté seguro, los rehenes sean liberados, el sufrimiento en Gaza termine y el pueblo palestino pueda hacer realidad su derecho a la dignidad. Harris también prometió mantenerse firme junto a Ucrania y a los países aliados miembros de la OTAN. Durante su discurso, Harris dedicó espacio para atacar a su rival electoral, el magnate republicano Donald Trump, a quien acusó de querer hacer retroceder al país. El candidato republicano respondió al discurso de la candidata demócrata en su plataforma Truth Social y señaló a su rival del próximo 5 de noviembre de no hacer nada más que hablar. La noche de celebración que culminó la Convención Nacional Demócrata tras 4 jornadas contó con una antesala marcada por palabras de líderes políticos y celebridades.
Por otra parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo que lamenta profundamente la decisión del gobierno de Venezuela de avanzar en la ratificación de resultados electorales que no reflejan la voluntad del pueblo venezolano. Es inaceptable pretender validar ganadores sin que exista una revisión exhaustiva e independiente de los votos, precisó el mandatario paraguayo en redes sociales. Y el director de la Agencia de la ONU para Energía Nuclear, Rafael Grossi, visitará la planta nuclear de Kursk en Rusia la semana próxima, después de que Ucrania lanzara un ataque sorpresa en la región. La Agencia Internacional de Energía Atómica tiene previsto investigar denuncias de Rusia sobre la destrucción de un dron ucraniano cerca de la planta nuclear de Kursk. Según las autoridades militares rusas, los restos del dron están a unos 100 metros de la planta. Y hasta aquí las informaciones.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y la vicepresidenta Kamala Harris ofreció ayer en la noche el discurso más importante de su carrera. Con él aceptó la designación para la Casa Blanca de un partido entusiasmado y unido contra todo pronóstico en torno a su figura. Solo 34 días han transcurrido entre el discurso de aceptación de Donald Trump en la Convención Nacional Republicana y el que la vicepresidenta Kamala Harris ofreció en el cónclave de demócrata para sellar así su aclamación como líder de un partido que, gracias a ella, ha recuperado la fe en una victoria en noviembre.
Un abismo no solo ideológico separa ambas intervenciones. En perspectiva de Milwaukee, parecía que nada se interpondría en el camino de regreso a la Casa Blanca de Trump, que acababa de sobrevivir días antes a un atentado. Se presentaba como un hombre nuevo y gozaba de una inyección de popularidad. En otra demostración de que no conviene dar nada por sentado en la política estadounidense, Harris ha pronunciado el discurso más importante de su carrera, uniendo a su partido en un tiempo récord, cerrando filas en torno a una improbable candidata de la que casi todos desconfiaban hace no tanto.
Para analizar ambas convenciones de cara a las presidenciales, contactamos hoy con el abogado y analista político independiente José García Pedrosa, a quien le damos los buenos días. Buenos días, abogado.
Muy buenos días.
Bueno, gracias por estar acá en el programa. ¿Y cómo ha visto usted la convención demócrata?
Bueno, yo creo que los que programaron y planearon la convención demócrata tienen que estar extáticos. Creo que se puede decir que todo le salió bien, no cometieron ningún error, sino por el contrario, las cosas salieron a pedir de boca, como se dice.
Hubo artistas, hubo cartas que se jugaron, por ejemplo, la aparición de Oprah Winfrey, la aparición de otros cantantes, estrellas, y un espectáculo que realmente, como citamos en el doctor García Pedrosa, fue un show mezclado con política que llegó al pueblo y al parecer ha convencido a muchos.
Sí, toda esa parte de producción la verdad que quedó muy bien. Ahora, en el fondo, yo creo que hay dos cosas sobresalientes de esta convención demócrata. Número uno, la unión del Partido Demócrata. Eso es interesante porque históricamente el Partido Demócrata siempre ha sido un partido grande en que se acomodan o no se acomodan muchas veces muy diferentes ideologías y vertientes de opinión. Es más, hay un chiste político antiguo que dice que un individuo le pregunta a otro: ¿y usted a qué partido político pertenece? Y la respuesta que le da el otro individuo es: ah, no, yo no pertenezco a ningún partido político organizado. Yo soy demócrata. Entonces, todo lo contrario ha ocurrido en la convención demócrata y en el último mes. No solamente se ha solidificado el Partido Demócrata, sino qué contraste con la convención republicana, a la cual el vicepresidente de Donald Trump no asistió, sino al contrario, lo atacaron personalmente, lo trataron de humillar. Múltiples altos funcionarios del gobierno de Donald Trump no asistieron y los atacaron personalmente. El expresidente republicano George W. Bush no asistió y ha dicho públicamente que no apoya a Donald Trump. La familia Bush, la familia Ray, Cheney, un grupo grande de republicanos no están, no solamente no están, sino están completamente en contra de Donald Trump. El problema es que Donald Trump ha dominado completamente el Partido Republicano. Entonces esas fisuras, esa diferencia, más o menos se opaca. Pero indudablemente que el Partido Unido de hoy es el Partido Demócrata. Lo segundo que yo creo que es realmente extraordinario es que, a pesar de que los demócratas ocupan el poder, al fin y al cabo Biden es presidente y Kamala Harris es la vicepresidenta, han logrado poner a la defensiva al Partido Republicano y a Donald Trump, diciendo que nos están tratando de llevar atrás, mientras que los demócratas quieren ir hacia adelante, que están quitándonos que quieren quitarnos las libertades de expresión, de votación, de derecho de los abortos, de lectura, de educación, mientras que los demócratas quieren hacia adelante, y han pintado un cuadro muy interesante que yo francamente no veía desde hace mucho tiempo. El Partido Republicano lo han pintado, creo yo correctamente, como cargado de odios, y no tanto el partido como Donald Trump, de odios, de resentimientos, de oscuridad, de apelar a las cosas más bajas en las personas. Mientras que ellos han inventado una frase nueva, los demócratas, para describirse a sí mismos. Los guerreros alegres, significando que están dispuestos a pelear, a guerrear, pero alegremente, alto, bonito, positivamente. Y eso es un mensaje muy poderoso.
Abogado, ¿qué sigue después de estas dos convenciones para los cubanos que no conocen quizás mucho de todo esto, de las elecciones, de la democracia, que no se ha vivido? ¿Qué sigue después de estas convenciones?
Bueno, ahora viene el resto de la campaña, que se desarrolla básicamente en los estados en que hay disputa. Vamos a aclarar que la elección de un presidente de Estados Unidos no se hace directamente por el voto popular. La persona que gane más votos populares no necesariamente sale electa presidente. La persona que gana más votos electorales, ¿cuáles son los votos electorales? Lo que le corresponden a cada estado basado en el número de representantes y de senadores. Por ejemplo, la Florida tiene 30 votos electorales y ese sistema favorece a los estados pequeños. Por ejemplo, Wyoming tiene 3 votos electorales, la décima parte que la Florida. Sin embargo, la población de Wyoming es mucho, mucho, mucho menos que la décima parte de la población de la Florida. Ese es un concepto que viene del siglo XVIII, cuando se crearon los Estados Unidos de América, que tenían hasta cierta aversión al poder federal o central, porque en ese momento el poder central era el rey de Inglaterra, que era el tirano. Y ese concepto dio lugar a que, por ejemplo, los últimos dos presidentes republicanos, Donald Trump y George W. Bush, perdieron los votos populares en sus elecciones, pero ganaron la presidencia por el voto electoral. Entonces, ¿qué pasa ahora? Para contestar su pregunta directamente, los candidatos Trump y Harris van a los estados en que en realidad se va a decidir la contienda, que en este país básicamente en este momento son 7-8 estados, cuando más, probablemente 6. Eso es lo que vamos a ver, una concentración en los estados claves y los debates.
Muy bien.
Eso sí también vamos a tener.
Pues estaremos tocando su puerta, doctor García Pedrosa, para que con su conocimiento nos dé esa orientación que necesitamos para hablar de democracia, para hablar de elecciones en los Estados Unidos. Como siempre, un abrazo y gracias por acompañarnos.
Gracias.
Encantado, como siempre.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos en Martí Noticias AM este viernes con más información.
Organizaciones y personalidades de la sociedad civil cubana solicitaron la nominación del prisionero de conciencia José Luis Ferrer García al Premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo cada año.
La petición busca la protección del líder de la UNPACU, recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, luego de ser arrestado el 11 de julio de 2021.
En una carta a los eurodiputados, las organizaciones exponen que su vida corre un grave riesgo debido a las condiciones en las que se encuentra. José Daniel está en una celda, aislado, sin contacto familiar o telefónico, señala el documento.
Algunos de los firmantes de la petición son la Fundación Nacional Cubanoamericana, Mar por Cuba, el Directorio Democrático Cubano, Rosa María Payá, Marcel Felipe, Marta Beatriz Roque Cabello, Berta Soler y Guillermo Fariñas.
El activista y premio Sájarov Guillermo Fariñas es una de las múltiples voces que han dado su apoyo a la iniciativa que busca nominar al preso político José Daniel Ferrer al premio Sájarov a la libertad de conciencia.
José Daniel está luchando porque las personas puedan expresarse libremente, porque el premio Sájarov precisamente a la libertad de conciencia. Lleva muchos años en la oposición, las consecuencias que hay que sufrir por ejercer la libertad de conciencia en regímenes totalitarios, como es el caso del régimen comunista de neocastrismo.
El recién paquete normativo del sector económico lanzado por el régimen de La Habana, dirigido al sector no estatal, incluyó el decreto 107 del Consejo de Ministros, referente a las actividades no autorizadas para las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba, que incluye 125 ocupaciones vetadas para que estos no puedan lucrarse de ellas.
En el listado de ocupaciones está prohibido a los cuentagropistas trabajar como periodistas, programador cultural, gestionar salas de conciertos, de video, galerías de arte, librerías, bibliotecas, teatros, todo lo que esté vinculado a las artes.
Desde Madrid, el artista y fundador de la plataforma Archipiélago, Junior García Aguilera, opinó en Martín Noticias AM sobre esta ofensiva del régimen.
Se sabía que ellos no iban a perder el control sobre los medios culturales, sobre la producción artística. Los regímenes totalitarios siempre han temido la creación artística por la influencia que pueden tener en los públicos, por la creación de narrativas, por la construcción de relatos. Y era obvio que con esta pequeña, tímida apertura económica, el sector de la cultura iba a quedar totalmente fuera, porque no pueden y no quieren perder el control de la cultura.
La periodista y escritora cubana María Matienzo, residente en España, afirmó a Martín Noticias que el pensar y hacer periodismo no depende de una ley.
Ellos pueden dictar cuantas leyes quieran, que igual siempre va a haber gente en Cuba dispuesta a hacer periodismo. Además de periodismo, o sea, hablando de ciclos, que no solamente tiene que ver con el periodismo, también este ciclo de estar implementando leyes en contra de la propiedad privada en Cuba también es cíclico. Y ahora, bueno, están haciendo como un remake de ellos.
Por su parte, la curadora de arte y activista cubana Janelis Núñez, también desde España, opinó que frente a este decreto 107 va a surgir la articulación local y mundial contra este nuevo ciclo de medidas que buscan silenciar la libertad de expresión.
La articulación no es inmediata, pero la articulación va a surgir porque es algo natural y el deseo a tener espacios de creación libre y de libertad de expresión de imagen. Y yo creo que tampoco se debería restringir por la lucha contra este y todas las leyes que ellos se imaginen, porque todo el tiempo están imaginando nuevas leyes, se hace mucha presión y que ellos temen a esa también, a esa articulación mundial de los cubanos.
En los últimos meses, el gobierno cubano ha endurecido la persecución contra los negocios privados y otras formas de gestión no estatal con la excusa de proteger a la población de los precios abusivos. La ofensiva ha traído consigo multas a dueños de MIPYMES y trabajadores por cuenta propia, el decomiso de mercancía y el cierre de establecimientos.
El intelectual y activista cubano Manuel Cuesta Morúa se refiere a Martín Noticias sobre el tema.
El rechazo a la economía de mercado, a la propiedad privada, es algo que está inscrito en el modelo político cubano. Aquí de lo que estamos hablando es de un ataque de nuevo, una rabieta del Estado para tratar de darle fuerza al monopolio del Estado.
El desabastecimiento en las farmacias estatales obliga a los cubanos a apelar al mercado informal para comprar las medicinas que necesitan. Una de las alternativas es comprarlas en las llamadas candongas, los mercados privados ambulantes, la otra a través de las redes sociales. Ambas vías los exponen a ser víctimas de la venta de medicamentos falsos.
En Martín Noticias hablamos con el médico Miguel Ángel Ruano, presidente del Gremio Médico Cubano Libre.
Eso está ocurriendo en Cuba, primero por el desabastecimiento y segundo porque el poco abastecimiento que hay se lo roban gente inescrupulosa que trabaja en la farmacia, en los centros de distribución.
El galeno subrayó sobre la venta ilegal de medicamentos falsos, pero también el triste final de otros que son reales con los que algunos buscan lucrarse.
Llega un momento en que ese poco medicamento ya se vendió, el original, el verdadero, y es que se comienza a fabricar caseramente medicamentos falsos.
El doctor Roberto Serrano, desde Songolamaya, en Santiago de Cuba, habló con Martín Noticias sobre las farmacias callejeras.
La escasez y la situación deprimente que tiene este país es lo que conlleva todo eso, porque aquí cuando en la farmacia había un abastecimiento medianamente efectivo de medicamentos, nada de esto pasaba.
Las personas que están viviendo con medicamentos que traen del exterior porque Ensume, o sea, la empresa de suministros médicos, no abastece ni en un 25% las farmacias del país.
La influencer española Raquel Puello, que recientemente estuvo de visita en Cuba, compartió en TikTok un video de una cubana cantando en plena calle que se ha vuelto viral en la red.
La creadora de contenido residente en Zaragoza mostró a la mujer sentada en una acera interpretando la canción Y cómo es él, de José Luis Perales, acompañada de una guitarra. ¿Y cómo es
él? Miles de mensajes se han publicado queriendo saber el nombre de la poseedora de este inigualable talento. Encuentra en su voz un grito de libertad.
Porque ha robado un trozo de mi vida.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y en este Día Internacional de Sándwich Cubano, un hombre que ya comió croqueta.
Sándwich no he comido.
Yo te invito.
El gracias, paro gracias. Informativo se
buenos
enciende.
Días, buenos Alejandro días, Marca.
Buenos días. El sándwich cubano sí, y la croqueta que estaba yo, Cardona, hoy está buenísima.
Yo te invito, yo te pero, invito.
Gracias, gracias, Exilio. Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, vamos a comenzar. Hay mucha reacción en todo el continente sobre lo que ha pasado en Venezuela. Sin actas públicas, ya ustedes lo saben, el Tribunal Supremo oficialista valida la reelección de Maduro. Bueno, Amorín, asesor de Lula, dice que la cosa está realmente difícil, vamos a seguir intentándolo. Él también apuesta a repetir las elecciones. Yo creo que la sentencia de ayer deja invalidada esta opción, no va a haber ninguna reelección. El presidente para el CNE y el TCJ es Nicolás Maduro. ONU se dice dispuesta a mediar en Venezuela. Cuba tacha de victoria el fallo del TCJ en Venezuela, que confirma el triunfo de Maduro. Ortega también felicita a Nicolás Maduro. Boric en Chile dice que el fallo sobre victoria termina de consolidar el fraude. Canciller de Maduro llama a Boric ridículo, sirviente y sumiso peón de Estados Unidos. Luis Lacalle Pou asegura que en Venezuela se confirmó el fraude. Canciller uruguayo asegura que el pronunciamiento del Supremo no es creíble. María Corina Machado agradeció el respaldo del presidente de Chile y Uruguay. Dice que haremos respetar la voluntad de los venezolanos. Eso lo hizo en un mensaje a través de las redes. Panamá copatrocinará nueva resolución en la OEA sobre violación de derechos humanos en Venezuela. Presidente de Guatemala, el régimen de Maduro no es democrático y no reconoce su fraude. Presidente de Paraguay, es inaceptable pretender validar ganadores sin que exista una revisión exhaustiva. Iván Duque, el presidente de Colombia, calificó la sentencia como un golpe al pueblo venezolano. Juan Manuel Santos, también es presidente colombiano, dice que fue una patraña. El presidente Santos pide a Petro no avalar dictamen del TCJ a favor de Maduro. La embajadora de Estados Unidos en Guyana pide a CARICOM que apoye la democracia en Venezuela. Legisladores de Estados Unidos, y con esto termino, presentaron una ley llamada Valor para promover la transición en Venezuela. Se trata del senador Reed Scott, se unió este jueves a la senadora Jean Rich, miembro del mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Michael Bennett, Bill Cassidy y Bill Hagerty, para anunciar la ley de promoción de libertades, oportunidades y derechos en Venezuela, Ley Valor. Esta legislación establecería la política estadounidense en apoyo de una transición al orden democrático en Venezuela. El proyecto de ley será presentado en la Cámara de Representantes por las representantes estadounidenses María Elvira Salazar y Debbie Wasserman Schultz del Partido Demócrata, es decir, bipartidista. Los ojos siguen en Venezuela, vienen días de verdad, como lo habíamos dicho previamente, muy difíciles para el venezolano, la decepción, la migración, ya la gente está entendiendo que enfrentar a esta, aquí viene el brazo de la justicia
pero
deportiva.
Tú sigue hablando, tú sigue no, hablando.
Bueno, nada, seguiremos evaluando, por supuesto, en Radio y Televisión Martí, haciéndole seguimiento, los reportajes que tenemos tanto de Cuba, Venezuela, Nicaragua y lo que está ocurriendo en nuestras comunidades, se los contaremos a través de ella. Pepe Lacayo con los deportes, señores. Feliz fin de semana. Y comió, se comió dos croquetas.
Sí, gracias, Marcano.
Y sentadito mantel, muy bien comido.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte en Viernes Olímpico.
Como siempre, arrollando. Él arrolla más que la conga santiaguera. Así que aquí está Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Una vez más, Raizel Iglesias se luce lanzando y cerrando el partido para los Bravos de Atlanta. El pitcher cubano, con su rescate número 28 de la temporada, lanzó el noveno inning perfecto y ponchó a los tres Phillies de Filadelfia que vio para sellar con broche de oro la victoria de los Bravos 3-2. En ese mismo partido, Duval, con tres hits por Atlanta, impulsó, anotó y jonroneó. Los Yankees ayer blanquearon a los Guardianes de Cleveland 6-0. Aaron Judge, con su número 48 de la temporada, suma 118 carreras impulsadas. Stanton también tuvo tres impulsadas con un jonrón. Y Garrett Cole ganó su quinto del año, seis entradas, un hit, eso fue todo. Cero carrera, cinco boletos, ponchó a dos. Solamente hubo un hit por parte de Cleveland, pero como negociaron seis boletos, es como si tuvieran siete hits. Los Mets aplastaron a los Padres de San Diego 8-3. José Candelita Iglesias con dos hits en este partido, incluyendo su doblete número 12, el cubano suma 21 carreras impulsadas.
Oh my God.
¿Viste? Y además te canta cubatón. Así que eso sí que es talento. ¿Tú te imaginas poder jugar pelota y al mismo tiempo, en la misma noche, ir a cantar en el downtown? Oh my God, ¿ok?
Él dirá, si no me va bien en algo, me tiene que ir bien en lo otro. ¿No? Ajá, así que, y si me va bien en los dos, pues excelente.
Talento. Excelente. Eso, a eso iba. Pete Alonso, con tres hits en este partido, impulsó y anotó para los Mets. Los Astros de Houston blanquearon 6-0 a los Orioles de Baltimore, porque una vez más, los Orioles no me hicieron caso y no metieron a los dos cubanos en este partido a lanzar en el sexto y séptimo inning, y por eso fue que perdieron. Jordan Álvarez, con una carrera impulsada, su número 67 para el equipo de Houston, el tunero, está bateando 306, y Ben Gamel, el right fielder, con dos impulsadas, dos hits en este encuentro. Piratas de Pittsburgh blanquearon 7-0 a los Rojos de Cincinnati. El catcher cubano Yasmani Grandal conectó su sexto cuadrangular de la temporada para los Piratas, 21 carreras impulsadas, y el pitcher derecho Skins, con su victoria número 8, lanzó 6 entradas, 2 hits, 0 carrera, un boleto y ponchó a 9. Cardenales blanquearon 3-0 a los Cerveceros de Milwaukee en una serie donde los Cardenales tenían que barrer, y eso fue lo que ocurrió, solamente para mantenerse a flote. De cualquier manera, San Luis, a un juego por debajo de los 500, los Cerveceros de Milwaukee están encaminados a la postemporada. Y en este encuentro, por el equipo de San Luis, Nolan Arenado, el cubano-americano, con un hit y una carrera impulsada. Quería decirles que este fin de semana todas las ligas más importantes del planeta reanudan. En España, el Sevilla contra el Villarreal hoy. Mañana, el Barcelona contra el Bilbao. Y el domingo, Real Madrid contra el Valladolid. Y el Atlético Madrid versus Girona. En la Bundesliga, que arranca hoy, el Bayer Leverkusen, el actual campeón, contra el Borussia de Mönchengladbach. Y mañana el Borussia Dortmund contra el Frankfurt. El domingo el Bayern de Múnich versus Wolfsburgo. En Inglaterra, el Manchester United juega mañana contra el Brighton. Manchester City contra el Ipswich Town. Arsenal, Aston Villa. Chelsea contra el Wolverhampton. Y el Liverpool el domingo contra el Brentford. Y por último, la segunda jornada en Italia. Mañana el Milán contra el Parma, el Inter versus Lecce, el Atalanta versus Torino, Napoli ante el Bolonia y el lunes la Juventus de Turín contra el Verona. Y como todos los viernes, Jacomino me pidió que diera los mejores jonroneros y bateadores del béisbol de las mayores.
¿Quiénes son?
Aaron Judge con 48 continúa número 1. Shohei Ohtani tiene 39, número 2. Marcel Osuna, 37. Anthony Santander, el venezolano de los Orioles con 37. Y Juan Soto, el dominicano right fielder de los Yankees con 36. El mejor bateador de todo el béisbol de las grandes ligas, Bobby Witt, de los Reales de Kansas City, 352. Aaron Judge, 334, Vladimir Guerrero, 316, Steven Kwan, 310 y Marcelo Osuna, 308. Y si quieres saber quiénes son los máximos ponchadores, Dylan Cease ya tiene 193 ponchados, Chris Sale de Atlanta, 187, Tarik Skubal de los Tigres, 185, Cole Reagan, 183, y Garrett Crochet de los Medias Blancas, el peor equipo de las mayores, con 180. Y también en lo que respecta a juegos salvados, el cubano Raisel Iglesias es número 5 en todo el béisbol de las mayores. Ryan Hensley tiene 39. Emmanuel Clase, el dominicano de los Guardianes, con 37. Kyle Finnegan de Washington con 31, y Washington casi nunca gana. Robert Suárez de los Padres con 29, y está Raisel Iglesias con 28 rescates en lo que va la temporada regular. Y por si acaso querían saber quiénes son los mejores lanzadores en lo que respecta a promedio, Tarik Skubal, 2.49, Chris Sale, 2.62 de efectividad, o sea, menos de 3 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Zach Wheeler, de los Phillies de Filadelfia, 2.73, Hunter Green, 2.83, y por último, Jack Flaherty, de los Dodgers de Los Ángeles, con una efectividad de 3 carreras. Ahora sí me están diciendo, damas y caballeros, que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami. Ah. Pepe Lacayo, noticias.
¿Sí?
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.